al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, tengo el enorme placer de seguir hablando de política, que es un tema que me parece apasionante, pero esta vez vamos a hablar desde otros ámbitos, desde otro enfoque, porque estamos recibiendo al licenciado en filosofía y docente Miguel Pastorino y al doctor en sociología y ciencias políticas Néstor da Costa, que además es director del Instituto de Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. El tema de nuestra charla va a pasar por el de religión y política. Buenas tardes, un verdadero placer tenerlos acá.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Por favor, para mí un verdadero placer. ¿Y qué pasa con la religión y la política? Nosotros nos golpeamos el pecho, sacamos así, nos ponemos toda la, que somos un país laico y que la laicidad... ¿Entendemos lo que es la laicidad para empezar ahí a definir?
Bueno, nosotros tenemos una visión, los uruguayos tenemos una visión de la laicidad muy nuestra, y cuando salimos del país nos encontramos que es un poco distinto.
Pero
como
totalmente, porque nosotros tenemos una visión de la laicidad que es la no religión, que es otra cosa totalmente diferente, una cosa con la otra.
No, es la
no entendemos nada.
Sí, tenemos un modelo que se basó en el desplazamiento de lo religioso a lo privado, a diferencia de otros modelos que son aconfesionales y reconocen la presencia de lo religioso en lo público. De todas maneras, este modelo de laicidad tiene algunas ventajas en relación a lo político y lo religioso, que es la incidencia escasa que tienen en comparación con otros lados las organizaciones religiosas en lo político partidario. Exacto. Y la política nacional. Y lo que pasa es que estamos viendo en América Latina, para no ir muy lejos, en nuestros vecinos de Brasil y en otros más, una clara ascensión a la escena pública de grupos religiosos o iglesias pentecostales, que no solo tramitan un lenguaje religioso y un mensaje religioso, sino que también expresan su voluntad de incidir en la política nacional.
Exacto.
Con votos, con parlamentarios y con políticas específicas.
Nosotros ya lo tenemos.
A ver.
¿O no tenemos algún parlamentario que afilia a las iglesias pentecostales?
Sí, tenemos, y tenemos supongo parlamentarios que afilian a otras iglesias.
Exacto.
Incluso algún parlamentario que hemos tenido, creo que tenemos todavía, que Mae Dumbanda, ¿no?
Exacto, sí.
La pluralidad existe. El asunto, creo que es la clave, es cuando esto se cambia de que la confesionalidad personal de los parlamentarios a
una cosa pública.
A grupos religiosos
o grupos políticos. Con incidencia política.
En igualdad de competencia con los partidos políticos. Y ahí hay una clave diferencial entre Uruguay y otros lugares, ¿no?
Sí, yo creo que hay un tema también de cómo se entiende la esfera de lo público con lo religioso, y las iglesias lo entienden de modo distinto. Porque vos ves, por ejemplo, la Iglesia Católica o las iglesias protestantes históricas que han vivido una secularización y tienen una base más filosófica, entienden esta distinción. Entonces siempre has tenido históricamente en Uruguay candidatos que son de origen católico, evangélico, judío, y no es que hacen profesión de fe en el Parlamento.
Exactamente.
Eso es una cosa que se ha vivido con mucha normalidad en el Uruguay. El tema es que los movimientos neopentecostales, que son un grupo dentro de los evangélicos el que más crece, a partir de los 90 tuvieron un giro en su discurso. Hasta los años 80 ellos no se metían en política, porque la política es del diablo, la política es del mundo, el mundo se va a acabar, Cristo va a venir, y por lo tanto esto no me interesa. Y lo que interesaba era el discurso estrictamente religioso. En toda América Latina empieza a verse que cambian el discurso, porque empiezan a ver que si quieren de verdad llegar con el evangelio al mundo entero como está mandado en su fe, y además que Cristo tarda en llegar... Digamos que hay que ocuparse de cosas de acá, y empiezan a mirar lo que ellos llaman los lugares de influencia. Y entonces les empiezan a interesar los grandes empresarios, los potentes medios de comunicación y la política. Si quiero que Cristo gobierne en el mundo, tenemos que estar con el evangelio en los lugares de poder. Ese es su discurso. Pero claramente ellos no tienen una distinción entre lo religioso y lo político.
No.
Y de hecho, no hay una instrumentalización de lo político con fines políticos, estrictamente hablando, aunque hay consecuencias políticas. En sus relatos es usar la política con el fin religioso. De ahí que uno se le rompan ciertos esquemas cuando ves que la iglesia pare de sufrir, apoyó a Lula, a Dilma y a Bolsonaro. Y rompe un poquito el
que no tiene nada que ver uno con el otro.
Clasificarlos seguro. Ideológicamente.
Exacto,
como estamos acostumbrados.
Estamos, nosotros seguro, nosotros tenemos todo bien
ordenadito.
Apoyar a Lula y apoyar a Bolsonaro es como estar bien con Dios y con el diablo.
Más o menos.
Es como encontrar el lugar para incidir.
Seguro.
No importa,
nada
quién
importa,
gobierne,
no importa quién gobierne.
Para imponer mi agenda con el gobernante de turno.
¿Y qué pasa en la política y la religión en Uruguay? Es decir, a pesar de que marcamos la presencia de que hay gente de la Umbanda, hay gente neopentecostal, hay gente católica, hay gente Pero, es decir, que manejaron muy... Yo me acuerdo que... Vos sos muy joven. Pero me acuerdo que había programas de televisión en los que tenías al Pastor Castro y que tenías al cardenal de turno y que directamente entre ellos se hablaba de política y se hablaba de todo. Y sin embargo, y eran respetados en el ámbito político y en el ámbito social. Ellos no incidían en la política no incidía en ellos. Es decir, trataban campos diferentes, pero opinaban porque eso es la democracia.
Uh-huh. Sí, las iglesias uruguayas, los cultos uruguayos tradicionales, para llamarlo de alguna forma... tienen esa ubicación de que no pretenden sustituir a los partidos políticos. Les gustará algo o no les gustará lo que hacen algunos partidos políticos, pero no están en su agenda sustituir a los partidos, sino, en todo caso, incitar o promover que sus fieles creyentes disiernan y trabajen de determinada manera. Pero no.
Sturla le hizo declaraciones con respecto a la ley uh-huh. trans, y todo, con respecto al plebiscito y todo lo demás, y habló desde el ámbito que le corresponde y le dio la libertad a sus fieles de hacer lo que quieran, pero en definitiva él dio una posición de la iglesia. Y es, sí. es muy interesante.
Sí, sí. Y habrá posiciones en contra Exacto. también de la iglesia católica, pero es ese juego sano de expresar la disidencia públicamente y eso queda, se canaliza en los carriles políticos y así es lo que se define en el Parlamento queda resuelto.
Ahora, esto no sucede igual con los movimientos neopentecostales, como te decía anteriormente, porque, por ejemplo, en la Iglesia Católica o en las iglesias protestantes históricas, incluso la Evangélica Armenia sacó un comunicado diciendo los fieles son libres en su conciencia, esto no tiene que ver con lo religioso, pero los movimientos neopentecostales, como no se paran, le marcan la cancha a los fieles. Es decir, hermano vota por hermano, porque acá se está apoyando el Evangelio. Uh-huh. Y si bien hay investigaciones en América Latina que muestran que esto en los hechos no se da tanto, no es que los fieles sigan tanto la pauta del pastor, la libertad de conciencia sigue estando fuerte, sin embargo ellos lo creen en su discurso y también se lo venden hacia los políticos. Entonces en América Latina muchos políticos van detrás de estos grupos, ¿por qué? Porque creen que como llenan un estadio y muestran un candidato en
hay
el estadio...
Hay muchos políticos que van a buscar votos.
Ahí vos tenés votos mucho más asegurados. Porque generalmente que el candidato salga abrazado al pastor pentecostal generas votos más seguros que un candidato abrazado al obispo católico o al pastor tradicional, que no te asegura nada.
Esa cosa mercenaria me parece repugnante.
Pero sucede.
Bueno, sucede. Uh-huh. Sucede.
Sí, sí, sí.
Es terrible, pero sucede.
Tal cual. Y se expresan con algo inusual para nosotros uruguayos y también en América Latina es bastante inusual, ¿no? Que Lula o Dilma o el actor Bolsonaro hayan cotejado a algunas iglesias, era por resultados políticos, y a nosotros nos resulta raro recién ahora, después de 15 años de esto, o 20, pero porque cobró un relieve importante. Igual, Miguel decía una cosa que es bien importante, que las investigaciones que hemos hecho y otras que están en América Latina, muy serias, muestran claramente que la gente actúa con mucha independencia de sus líderes religiosos, con muchísima independencia. Una cosa es lo que veía las jerarquías de las iglesias, otra cosa es lo que hace la gente. Es probable que en estos grupos más pequeños y más intensivos, como las iglesias neopentecostales, uh-huh. eso sea un poco mayor que en el resto de las creencias. Pero cada vez más claro que la gente reclama su autonomía en todo, en la moral sexual, en la libertad política, en todo. Entonces no hay que pensar que porque un grupo tiene la bandera de apoyar políticamente a uno, todos...
Sí, van a ir, no, porque ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No es así. La gente, no. Ahora, lo interesante además es que todo esto se debata.
Uh-huh, así
y
es.
Que de todo esto se pueda aprender y de que de todo esto se pueda tener información, porque en construcción de ciudadanía y democracia la solidez de la información y del conocimiento es lo que permite te da ese paso de libertad de elección. Uh-huh. Si vos sos un ignorante de los temas no podés elegir, no podés discernir, y entonces ustedes se preocupan de todo eso y viene entonces un trabajo de información que viene a hacer este curso fantástico que se llama Política y Religión, Perspectivas Contemporáneas, y que se va a desarrollar ¿cuándo?
En el del 14 de agosto al 2 de octubre, todos los miércoles, en la Universidad Católica, y aprovechamos para decir que es un elenco de profesores variado, está Gerardo Caetano, Susana Mangana.
Un elenco de profesores, tienen cogote, mirá, les voy a decir, primerísimas figuras tienen. Miren, Gerardo Caetano, Néstor da Costa que nos acompaña, María del Mar Griera, Nicolás Iglesias, Silvana Mangana y Miguel Pastorino que está con nosotros. Pero no me digo, qué cogote, todas primeras figuras, todos intelectuales así de fuste. Me parece genial, cada uno de ustedes va a dar distintos temas, ¿no?
Sí, exacto.
A mí hay una cosa que me parece fantástico, es que se entiende por política y religión. Uh-huh. ¿Es posible el diálogo entre la política y la religión? Síntesis de las raíces histórico-filosóficas del conflicto entre ambos. Eso es fantástico.
Sí, porque nos ayuda a ubicar también y a centrarnos. De hecho, Néstor ha trabajado mucho el tema de la laicidad y muestra cómo esto ha cambiado en el Uruguay. De hecho, Gerardo Caetano tiene un libro que es muy claro, el Estado, el Uruguay laico se llama, que es del 2012, y donde resume históricamente en el Uruguay, concretamente. Pero uno ve que...
Perdóname que te interrumpa, pero vos viste que esa línea de laicidad, religión, laicidad, política, laicidad, dos por tres se ve quebrada por distintos temas. El cartel en el Instituto de Enseñanza opinando sobre un montón de cosas ya, y los directivos de la enseñanza diciendo no se quiebra la laicidad. Es decir, ese límite, esa línea que parece un poco como movediza de acuerdo a los intereses de cada uno, y no es así la historia.
Es en parte así y en parte no. Porque también según quien hable, uno encuentra significados distintos. El otro día leí un artículo en Argentina sobre los debates sobre la ley de aborto y los analistas encontraban 7 apelaciones a la laicidad que tenían significados distintos. Entonces, cuando uno está hablando de laicidad, no está hablando de lo mismo que habla otro.
Seguro.
Uno quizá hable de laicidad como lo religioso fuera de todo lo público, y otro hable como de laicidad como convivencia también en lo público y lo religioso. Entonces, tenemos discursos que entienden la forma de forma distinta el mismo concepto. Por eso creo que este curso, no solo, y otros, ayudan a que podamos ir clarificando, porque tenemos la sensación a veces que la laicidad para los uruguayos es como un dato que viene en nuestro carnet de identidad.
En el ADN.
Exacto.
Está en el ADN.
Y después,
¿por qué llegamos a ser laicos?
Y después nunca hay espacios de formación, seguro, o de reflexión sistemáticos que digan esto es por acá, esto
va
allá,
por acá, sí,
acá está el límite, acá no.
Y sobre eso hay un tema que es para mí un debe que tenemos todavía, que es que hay un prejuicio con lo religioso instalado en el Uruguay, porque el modo en que se dio la laicidad, por cómo se dio históricamente, también se cargó de una ideología laicista muchas veces combativa de lo religioso.
Sí, 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 sí.
Entonces,
sí,
¿qué sucede? Una cosa es una visión laica donde hay acuerdos, donde hay neutralidad, donde hay, digamos, una diversidad y un pluralismo aceptado, pero donde la religión no tiene una injerencia directa en lo político. Ahora, la visión muchas veces marcada por ciertas ideologías, digo, el positivismo, el marxismo, que han dejado en la visión de lo religioso como algo casi como un sustrato de pobreza cultural o de retraso o de infantilismo. Esos prejuicios con lo religioso, que son parte de una historia, también generan en la ignorancia efectos de discriminación también, en el otro extremo, ¿no? Porque cuando yo no conozco lo que me parece raro, lo que no entiendo, también lo estigmatizo, ¿no?
Ah, sí, seguro.
Y entonces ahí no se distingue tampoco, ¿no? Derechos como la libertad religiosa, ¿cuáles son sus límites? Alguien se expresa públicamente en una sociedad democrática y por ser religioso se lo tacha, tú no deberías opinar, ¿no? Sí, pero no podemos opinar todos.
Somos peor todavía.
Sí.
Si hablas de algo que no va inherente al encasillamiento en el que te colocaron, te mandan a lavar las cacerolas o estar frente a tu profesión y no podés opinar. Así que, no solamente en la cosa religiosa.
No, pero yo creo que hay un punto que es un debe, que es la formación, y esto es un pequeño aporte, este curso, a la formación cultural en el fenómeno religioso. Comprenderlo académicamente es algo que suma.
Seguro, ¿no? Que sí. Como comprender el hecho político académicamente también, y en su accionar, es algo que suma. El ejercicio de todo eso, el conocimiento profundo de eso y el entrelazado que te puede dar a nivel de la sociedad, te da la posibilidad de lo que yo decía, construir ciudadanía y ser libre. Uh-huh. Pero si vos estigmatizás de acá, estigmatizás de allá, todo le pones el color del cristal con el que mirás, la cosa está totalmente... Yo siempre digo que objetividad no podemos pedirle a la gente porque somos sujetos, pero ecuanimidad sí, y para eso hay que tener información y manejar la información y tener cultura.
Tal cual. Es así.
Si no, es imposible.
Y es parte del objetivo del curso. Incluso nos parecía que era poco quedarnos solo con Uruguay, y por eso viene la colega María Almagriera de la Universidad de Barcelona, que es una especialista en el estudio de la gestión de la diversidad religiosa, que es un término que acá en Uruguay se conoce poco, pero que es el desafío que tiene Europa.
Seguro.
¿Cómo gestiono la diversidad religiosa partiendo de la base que lo religioso es un derecho que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos?
Y que está inherente a cada uno de nosotros.
Y es inherente a cada uno. Entonces, cada colectividad que demanda atenciones religiosas, a sus demandas religiosas, ¿cómo se gestiona? Y creo que en Europa hoy en día están aprendiendo mucho de esa diversidad, de esa mezcla, de esas búsquedas de atender derechos y atender el derecho no solo de los que demandan como minorías, sino también del resto de la ciudadanía, cómo conjugar eso. Por eso le pedimos a la colega de Barcelona.
Tiene que ser el Oriente. Uh-huh. Todo lo que es Israel, Palestina, porque ahí los casos religiosos es terrible.
Sí, ahí son otros códigos, ¿no?
Otros
códigos bastante distintos a los nuestros que también tenemos que saber más. Por
mucho
eso,
más.
En parte está Susana Mangana en
no,
este curso.
Exacto, por la presencia de la Mangana, porque además muchísimo más para no teñirlo con una visión occidental, porque una visión occidental no tiene absolutamente nada que ver, y vemos entonces blancos, negros, y nos olvidamos de los grises, y empezamos a enfrentar de acuerdo a nuestra filosofía, y no tiene nada que ver.
Exacto, eso que acabas de decir es clave. ¿Cuántas veces se lee un conflicto en Medio Oriente en clave izquierda-derecha?
Exacto.
Cuando las religiones que están ahí tienen 3.000 años, 2.000 años, y son mucho, muy anteriores
a lo que es
ese modo de mirar, ¿no?
Y que además, izquierda y derecha, ¿dónde están los límites? ¿Cómo es la historia? Hoy el mundo de izquierdas y de derechas no vive. Sí. Vive de centro, vive de estar tejiendo permanentemente en función de políticas mayores.
Y de identidades.
Y de identidades.
Que son una de las grandes claves de lo que pasa en el mundo actual.
No y es una de las grandes claves de la política.
Miremos lo que pasa en España o en Cataluña o en el País Vasco. La identidad es tan fuerte que uno puede encontrar partidos de derecha y de izquierda, identitarios y no identitarios, nacionalistas y no nacionalistas. El escenario es mucho más complejo en la medida que uno amplía la mirada. Por eso nos parece importante contar con una mirada externa.
Y además, es decir, de alguna forma, ha habido en los últimos tiempos, nosotros teníamos colocado dentro de nuestro ADN también un montón de pensamientos desde el punto de vista religioso, político, social, que estaban como eran como de suyo en la convivencia nacional. Uh-huh. Pero ha habido como un vacío y una precipitación así hacia el vacío de un montón de conceptos que se perdieron. Se perdieron lo que es el digesto público, se perdieron lo que es el respeto del otro, se perdió lo que es el pluralismo. Hoy, ¿estás conmigo o sos mi enemigo? Es una cosa terrible.
Sí, esa es una de las maneras de pensar que no solo lo religioso es complicada, sino la convivencia cotidiana y en todos los temas que se nos puedan ocurrir, porque es una simplificación de la realidad. Todos nos simplificamos la realidad para vivir, porque es muy compleja, muy amplia, pero que lleva el blanco y negro, yo o vos, y amigo y enemigo, ¿no? A poner el acento en los límites y lo que nos distancia y no en la capacidad de entendimiento, que es un gran desafío para las sociedades democráticas. ¿Cómo nos entendemos por encima de nuestras diferencias?
Sí, nosotros sobre todo más emocional, ¿no?
Que racional. Sí. Nosotros ahora vamos a ir a los compromisos comerciales para seguir haciendo Pura Radio, pero enseguidita vamos a volver porque les quiero preguntar una cosa. ¿La laicidad en el Uruguay es un mito o es una realidad?
La tarde en Sarandí es al pan pan. Pura Radio.
Seguimos conversando con el licenciado en filosofía y docente Miguel Pastorino, con el doctor en sociología y ciencias políticas Néstor da Costa, porque forman parte de este curso de política y religión, perspectivas contemporáneas, que se va a desarrollar en el Centro de Educación, en la Universidad Católica, ¿no?
Exacto.
En el Instituto, la Universidad Católica, y es dirigido a todo público, va desde el 14 de agosto a los días miércoles, a las 19:45, la modalidad presencial es una inscripción y la modalidad a distancia también se inscriben ahí.
Correcto.
Y el lugar es el Campus Montevideo, el edificio central de Avenida 8 de Octubre, 2738, quiero decir. El contacto es educacioncontinua@usu, es decir, Universidad Católica del Uruguay, .edu.uy.
Sí, perdón, Sergio, aclaro. Tengo un teléfono porque hay gente que de repente con el mail lo doy, que es 2487-2717, 2487-2717, y el interno es 6010 o 6011, que es Educación Continua. Y a propósito, ustedes en el programa El Pan Pan retuitearon, en el Twitter del programa está, y Sergio también retuiteó en su tweet, en su cuenta de Twitter, el afiche, sí, donde está toda la información. Entonces, exacto, los que tengan Twitter ahí lo pueden encontrar.
Bueno, y laicidad en el Uruguay, ¿mito o realidad?
Es una realidad porque, como decíamos hace un rato, nuestro ADN está como marcado, ¿no? Hay un artículo que habla de eso, de la laicidad como asunto identitario en el Uruguay. Lo que creo que todavía nos merecemos es seguir distinguiendo qué es laicidad, dónde están los límites, porque las visiones que hay en juego son amplias, distintas, y hay gente que además no quiere aceptar que la humanidad cambió en estos 100 años de separación Iglesia-Estado y libertad religiosa en Uruguay, Y que hay como que responder a nuevas demandas, nuevas búsquedas, nuevos derechos, etcétera. Entonces, evidentemente tenemos un modelo de laicidad, probablemente el modelo de laicidad más restrictivo del mundo, más que el francés. En realidad, la laicidad existe en 5 países en el mundo.
A ver.
En Francia, en una parte de México, en Uruguay,
Turquía.
En Turquía y últimamente en España se habla mucho, ¿no? Después se puede hablar del debate de laicidad, pero no es un asunto que tenga una relevancia como la que tiene en Uruguay.
¿Y qué ha aportado la laicidad en la construcción de la sociedad uruguaya?
Ha aportado mucho, este modelo de laicidad u otro, pero han aportado mucho los modelos de laicidad a la autonomía de las personas en relación a lo político, en relación a lo religioso, la capacidad de expresión de libertad de conciencia. Yo creo que en ese sentido han ayudado mucho a que cada ciudadano encuentre posibilidades de no estar maniatado ni al Estado ni a las religiones de una forma que en otros lugares puede ser mucho más compleja que como es en Uruguay, ¿no?
Sí, y una cosa positiva a la interna de las religiones. Yo he estado, me ha tocado estar en congresos sobre los cristianos en América Latina y a muchos les cuesta entender cómo los católicos y los evangélicos se llevan bien en Uruguay, porque la Iglesia Católica no ha sido ese poder hegemónico que ha sido, por ejemplo, en Colombia, bueno, o en la gran parte de América Latina, o en Argentina incluso, donde las minorías religiosas cristianas eran tildadas con el estigma de secta. Y en cambio, en Uruguay, muy tempranamente, la Iglesia Católica pasó a ser una minoría religiosa entre otras confesiones cristianas. Si bien es como la más visible, de todas maneras, esa libertad ante el Estado, de justamente no ser una iglesia con el poder, permitió que muchas veces las diferentes iglesias cristianas tuvieran como grupos de cohesión donde de repente presentan al Estado juntas un documento sobre derechos humanos. Ha logrado una fraternidad entre las iglesias y una humildad y un perfil bajo que ha sido muy positivo también, ¿no? O sea, hay matices dependiendo de la época y demás, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido positivo. Tal vez sí, el aspecto más negativo muchas veces ha sido el de demasiada invisibilización de lo religioso en lo público, que de repente en otros países vos ves un judío ortodoxo caminando por la calle en Nueva York o un musulmán y nadie lo mira, y acá si va por la calle todo el mundo le saca fotos, ¿no? Sí. O sea, como que no tenemos la costumbre de ver lo religioso en lo público.
Sí, y además tenemos el problema de que la laicidad no es necesariamente lo religioso separado de lo público. Estados Unidos tiene separación constitucional de iglesia de Estado en la enmienda número 1 de la Constitución. Ninguna iglesia le puede decir al gobierno de Estados Unidos lo que tiene que hacer. Sin embargo, tiene presencia de lo religioso en lo público. Por otro lado, Inglaterra no tiene separación iglesia-estado, o Dinamarca no tiene separación iglesia-estado. Y uno se analiza, también son modelos de laicidad, porque la legitimidad sí. No viene de las iglesias, no viene de lo político. Uh-huh. Entonces los formatos son distintos.
La política y la religión en el Uruguay, ¿cómo se construye esa relación? ¿Se han ido transformando los partidos políticos en función de la religión?
Bueno, yo creo que en general, por lo que uno ve, ahí habría que apuntarle a Caetano, que es el experto, ¿no? Nosotros opinamos.
Esa va a ser su llave.
Esa va a ser la llave de él. Pero yo creo que por lo que uno puede ver, no sé en esto si coincidís en esto, que obviamente la laicidad ha ido modificándose, sobre todo en los últimos tiempos. Uno puede ver, por ejemplo, discursos, incluso en Julio María Sanguinetti como presidente, en Jorge Valle, en Tabaré Vázquez, sobre la laicidad, mucho más inclusiva, mucho más de apertura, con algunas afirmaciones que de repente hace 40 años en el Uruguay serían escandalosas en un presidente, ¿no? De una mayor apertura y donde las fronteras empiezan a ser un poco más permeables, por lo menos en los últimos tiempos,
¿no? Que no quiere decir que la laicidad se vaya a caer, ni mucho menos, sino que tiene que responder, reajustarse a la realidad que nos toca vivir, que es una realidad mucho más inclusiva. La inclusión hoy en día de todo tipo es un derecho que se va adquiriendo y conquistando permanentemente, y también en lo religioso tarde o temprano va a pasar. Eso de que tenga que todo el mundo dejar su confesionalidad en su casa, en lo privado, eso también se está modificando, ¿no? Y la realidad política lo empieza a reconocer de alguna forma también.
Sí, no, y además también todo el mundo, es decir, se han ido cayendo un montón de mitos. Nunca hubiéramos dicho que una persona de izquierda es católica.
Claro.
Sí, claro.
Sí.
Eso ya. Nunca hubiéramos dicho que, yo qué sé, que, es decir, pensar, porque en el esquema ese primigenio que tenemos, blancos, católicos, colorados, agnósticos, los comunistas o los de izquierda, bueno, por favor, va de retro Satanás. Sin embargo, todo está mezclado.
Porque las cosas no son tan cuadraditas como uno las puede analizar. La vida es mucho más vida, es mucho más movediza, más flexible.
Es más genial. ¿No?
Es más genial.
Nos camina por arriba.
Tiene
y
que hablar.
Enseña en forma permanente.
Y hay muchos más grises, ¿no? En todo esto. Una cosa también que creo que está pasando, y en el mundo, uno lo ve en Estados Unidos, en Europa, la discusión sobre las religiones en el espacio público está mostrando justamente romper ese prejuicio de que toda opinión que venga de alguien religioso es un dogma. Los dogmas religiosos son muy pocos y tienen que ver con la vida sobrenatural que no afecta a la convivencia, digamos, ciudadana. Entonces, una persona que pertenece a un colectivo religioso y quiere expresarse sobre un tema ético y político, puede hacerlo sin tener que decir Dios dice. Porque lo hace desde una convicción ética, filosófica, y puede entrar en el debate público desde una racionalidad común, en la cual puede poner en el debate público desde ciertos esquemas y desde ciertos códigos del debate, sin tener que venir a citar la Biblia o el Corán. Y eso se sabe hacer. Todavía a muchos les cuesta. Hay grupos religiosos que les cuesta entrar en ese debate, y hay gente en el ámbito laico, de repente con una mirada más laicista y prejuiciosa, que le cuesta aceptar que alguien, por el hecho de ser religioso, pueda opinar sobre algo político. Yo creo que eso se va y se está yendo, ¿no? Se está purificando. Si bien aparece, ¿no? Cada tanto, ¿no? El miedo al encuentro con la diferencia, con el otro, y a poder llegar a acuerdos comunes, a una ética común, a entenderse cómo piensa el otro, y llegar a acuerdos, ¿no?
Maravilloso lo que me estás diciendo. Es maravilloso que se vayan cayendo todo ese tipo de límites y de barreras para pasar a ser una sociedad un poco más
inclusiva. Ahora, también te digo, la contracara de esto son los fundamentalismos políticos y religiosos.
Sí, que nacen, ¿eh?
Que sí, también son fruto del miedo a la diversidad, del miedo al encuentro, del miedo al otro.
Ahora, ¿por qué se le tiene miedo a la diversidad? Decime una cosa. Mira, esa historia, ¿cuándo nació esa filosofía barata de que somos todos iguales? ¿Por qué es una filosofía que hizo de emparejar? ¿Cuándo somos? Todos tenemos que tener las mismas oportunidades para el desarrollo. Y cada uno se desarrolla de forma diferente. Sí. Lo que tiene que buscar la sociedad y la política es darnos las mismas oportunidades a todos. Pero no somos todos iguales.
Pero además nosotros, Uruguay como país se esforzó, y eso lo probó Germán Rama hace muchos años, aquello del Uruguay hiperintegrador, se esforzó en la túnica común, en la no diferencia, en el lenguaje común.
En
los edificios grises. Yo no sé si tú sabes que a principios del siglo XIX no se podían pintar los edificios públicos, tenían que ser la piedra que hubieran construido, no había que diferenciarse.
Exacto.
Entonces todo ese esfuerzo cultural enorme, disciplinador enorme del Uruguay, nos transformó en algo donde la diferencia mejor no mostrarla. Y ahora estamos a contramano del mundo.
A contramano del mundo, exactamente. Uh-huh. Es terrible. Porque además nos quedamos detenidos un poco.
Pero igual se van. Yo creo que no estamos tan congelados. Que hay visiones de unos sectores que son muy congeladas en el tiempo y que hay visiones de otros. Y que hay mucha gente en el medio, la mayoría, que conjuga, como decíamos recién, la vida cotidianamente con los elementos que tiene a mano para seguir avanzando, porque además las familias son plurales, uno encuentra familias creyentes, no creyentes, una religión de la otra, de un partido político, del otro. Entonces encontramos en la cotidianeidad cómo convivir con la diferencia, que es mucho más fácil a veces eso que las posturas radicales que uno puede ser en una pancarta.
No, y una cosa que a mí me deja tranquilo es que esto que dice Néstor es que la mayoría de la gente está en el medio y no está tan polarizada. Lo que pasa es que la polarización, aunque sean pocos, es lo más mediático, lo que genera más noticia y lo que se ve en las redes, ¿no? Entonces a veces nos da la impresión que está todo el mundo enloquecido.
Y sin embargo no es así.
Y en realidad me parece que es una amplificación de los discursos más radicales, ¿sí?
Bueno, pero además esto viene de perilla para que la gente pueda de alguna forma informarse de primera mano con Gerardo Caetano, con Néstor da Costa, con María del Mar Griera, con Nicolás Iglesias, con Susana Mangana y con Miguel Pastorino. Está dirigido al público en general y, bueno, se va a desarrollar dentro del campus montevideano del edificio central de la Universidad Católica en Avenida 8 de Octubre 2738, con esta modalidad de todos los miércoles de agosto a las 19:45. Ustedes entonces se pueden comunicar. ¿A qué número era el 2?
2487-2717, 2487-2717, interno 6010.
Perfecto, muchísimas gracias por haber venido.
No, gracias a vos, Sergio, por la invitación. Favor.